ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias por venir a nuestro pequeño galponcito. Vamos a saludar sin más trámites a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y se encuentra con nosotros el tapicero italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici di Patrizio. Gracias tanto, tutti. Gracias, amigo.
Bueno, ya estamos listos para dar algunas de las muchas novedades que tenemos.
Sí, señor. Esta semana vamos a estar acá en el auditorio de la radio. El viernes también, aclaramos.
El viernes también.
Estamos en vivo. Pero la semana que viene...
Atención, señora.
El miércoles haremos el programa en La Matanza, en la Universidad Nacional de La Matanza.
Que cumple 25 jóvenes años,
sí, dijeron. Que está en San Justo, ¿no? Porque La Matanza es muy grande. En la calle ahí, Florencio Varela, al 1900, es muy conocida en la universidad. 8:30 de la noche va a ser eso, el miércoles.
Atención, no vengan acá el miércoles.
No vengan de gusto. No.
Y tampoco vayan a La Matanza a las 12 de la noche porque ya va a haber terminado.
Cierran.
O sea, tenemos mucho que perder.
No,
¿sí? Yo ni el optimista, dijo usted.
20:30 horas, Universidad de La Matanza. El miércoles 8 de octubre.
Y el día siguiente...
Nos vamos a Entre Ríos, a la ciudad de Paraná.
El mismo jueves.
¿Para qué? Paraná.
El mismo jueves. Esto va a ser a las 10 de la noche.
En el Teatro 3 de Febrero de Larga Fama.
Sí, señor.
La bella sala entrerriana.
El programa. Y antes va a estar Cabernet, pero no en el teatro, sino en una plaza.
En la plaza va a estar Cabernet a las 9 de la noche, ¿es?
A las 8.
A las 8 de la noche.
En la plaza Primero de Mayo. Son todas fechas, ¿eh?
Primero de Mayo es el pronunciamiento Urquiza, no creía que iba a ser.
Claro, o sea que...
El ¿qué tiene las
efemérides para nada, porque estaremos a las 8 de la noche con Cabernet en la plaza, en la calle.
Sí.
Y luego...
En el teatro.
En el teatro, con parte de Cabernet.
Sí, con gran parte.
Intención.
Sí, un bueno, y eso le dije va a ser a las 10 de la noche, entonces en Paraná el 9 de octubre. 8 de octubre entonces, en La Matanza, 9 de octubre en Paraná. El
la
resto de los días acá, la semana
bien,
que viene.
Muy bien. Señores,
todo eso.
Vámonos entonces a avisar a los presentes que esa música que se escucha por ahí...
Ahora cesó.
Que ahora cesó.
Está apagando.
Proviene de una casa vecina donde hay una parranda...
Una milonga de aquella, sí. Que la volvió digo.
No, milonga no
yo
es.
Yo no apostaría mucho porque... Mire lo que ya volvió, ¿no?
Blum, podría ser algo
música,
comieron, ¿no?
Música,
¿no?
Música hecha por máquinas para máquinas. Así que bueno, no creo que llegue a los oyentes.
No, al aire no sale
por
nada.
Por razones eso, técnicas, no, pero aquí sí la escuchamos perfectamente. Podríamos ir a quejarnos.
¿Cómo se va uno a quejar? ¿Por dónde se? Primero hay que descubrir de dónde viene, porque
no es fácil.
Claro, porque
no, me dice, me
por ahí
que
uno se va a quejar. a un lugar donde están en perfecto silencio y durmiendo.
Sí. Y haciendo claro.
Claro.
Yo la siento allá. Yo también, miren que
no, yo la siento atrás.
Bueno, no, yo no.
No probó.
Bueno, habría que ver.
Habría que ir...
Tendría que existir una aplicación del celular...
Claro.
Que sirve para detectar el origen de los ruidos, de los distintos
ruidos.
¿De
dónde ruido? Se llama la
de todo ruido.
Claro.
Por ejemplo, usted oye un ruido, ¿de dónde proviene?
Ah, eso
de acá.
Fantástico.
De acá, este señor.
Ah, y en un ascensor, por ejemplo, fantástica esa aplicación. Claro. Claro, y que le vaya marcando con una flecha o algo, porque usted lo va, se va orientando como con una brújula. Sí, no lo niegues. No, porque cuando
esa es una aplicación verdaderamente noble y no tantas otras que hay por ahí.
Ahora bien,
que no sirven para nada.
Una vez que usted logra localizar el origen de ese ruido infernal, ¿cómo hace para hacerse oír ante con gente que está con tum,
tum, tum? No, no le puede tocar timbre.
No, yo creo que hay que ir a la comisaría.
No, señor.
Eso nunca.
Establecer una denuncia y que inmediatamente salga un patrullero,
sí,
tire abajo la puerta.
Muy bien, ya está.
Y destruya la fuente del ruidaje.
No, señor, por un ruido no puede llamar a la policía nunca jamás.
¿Cómo que? ¿Por dos?
¿Cómo que no?
Eso se resuelve
entre
caballeros, señor.
Entre caballeros, bueno, entonces va con un hacha usted y empieza los hachazos con el tocadisco.
Soy Sirchiche, por ejemplo.
Le dice, mira, igual no sirve argumentar que usted trabaja.
Sí, ahí esta es una casa de trabajo.
Claro, se ríe.
Todos trabajamos, tenemos que dormir, acá la gente tiene que dormir. Claro. A mí qué me importa, señor.
Por él le van a decir
eso. Es un argumento. Y bueno, la gente tiene que dormir y
nosotros tenemos que festejar.
Nosotros tenemos que estar despiertos, tenemos que estar haciendo música a ver si nos levantamos alguna de estas minas que están aquí.
Ojo, ojo, ahí está bien, que es una causa.
Y sí, ¿qué prefiere usted? ¿Dormir como un lirón o ver si hace alguna fetichola con estas minas?
Pero si, no sé, ¿cómo habla con
¿puedo entrar? No importa.
Usted le tiene que decir, apaga eso. Aquí no hay que argumentar, no hay que argumentar.
¿Usted se cree que
no, que la música sea mala no es argumento?
No.
No, no, bueno, o apagar la música, lo que quiera.
La chica sea mala tampoco es argumento.
Pero no, no le
yo vivo en un barrio donde todo el mundo se molesta por todo, menos por lo que hace cada uno.
Se molesta por lo que hace el otro, dice usted.
Yo tomé la decisión de no quejarme nunca. Y chao, ya está. Y de no hacer caso cuando...
Claro.
Cuando vienen... A quejarse, que es nunca.
Ah, no se quejan.
Nunca lo conocieron.
No,
se quejan.
Sí, se quejan, pero no del modo
ostensible y
civil.
Claro.
Dejan
le tiran cosas.
Dejan notas, cosas así. Cosas de vieja, onda. Es un barrio muy...
Quejarse...
No tengo miedo en decirlo, porque total nadie me escucha en ese barrio.
Quejarse es un poco cosa...
Sacando el encargado de la casa de enfrente y dos o tres vecinos que son fenómenos. Entre ellos unos pibes que hacen ruido todas las noches. Todos los demás son realmente unas personas detestables.
Como casi toda la población
del mundo. Detestables, sí, como casi toda la población del mundo.
Bueno. Digo que quejarse ya es una cosa de vieja en general. Usted suele repetir un refrán chino, el calavera no chilla.
Y el piola se las aguas.
Claro. Yo lo he visto hacer eso.
Bueno, ¿qué otra cosa le quiero hacer notar?
No
me acuerdo.
No tiene ninguna...
Tengo posiblemente, pero ya se me olvidó todo.
¿Se le pasó?
Sí.
Ya se le pasó. Como la música que me parece que desapareció o ya no la escucho.
No, usted está loco, la estoy escuchando
sí, es como, acá
como si la tuviera dentro.
Sí, es más.
Bien, bueno. Vamos entonces a la parte conceptual de este programa, bien, por favor.
A mí me apareció una tortuga.
Ajá.
En mi casa.
¿Cómo? ¿Una tortuga? ¿De dónde provienen las tortugas?
Eso es lo que no sé.
Que aparecen en su casa.
Lo raro es que uno no la ve venir, porque no es la primera vez que me aparece una tortuga. Es la primera vez en esta
casa.
Que
uno no la vea venir denota una aparición súbita.
Cosa lo último, imposible.
Lo último que tiene una tortuga es un carácter súbito.
Yo no sé si... tampoco hubo una gran lluvia como para que la trajera la flotando. ¿Qué? La corriendo.
Señora, ¿sí?
O los caños. Vio que salen sapos a veces...
¿De dónde?
Nunca he visto salir sapos. Sí. Sapos y culebras únicamente de la boca de algunos políticos.
Claro, en una historieta. Pero, señor, la palabra caña y la palabra sapo no son compatibles.
Mire, yo cuando vivía no en la capital federal, en las afueras, cuando llovía aparecían sapos en el inodoro, por ejemplo, en los baños.
No me diga.
Sí.
¿En qué sentido?
Señor, en el único sentido posible.
Bien.
Estoy hablando con la más absoluta literalidad.
Pero no cuente esas cosas, digamos. Cuando usted se quiere levantar a las minas que están en la fiesta de al lado.
No le digo
eso. No le cuente eso. Mire, yo vivía en una casa que me aparecían sapos en el inodoro.
Y tortuga de repente.
Y le hacía así con la cabeza como para iniciar una ida y vuelta de confidencia de ese tenor que desemboca más tarde o más temprano en la cama.
En la cama, vamos. Sí, claro.
Brutalmente, total. Después que apareció un sapo en el inodoro, sí, todo. Nada de lo que es humano es ajeno.
Cualquier otro sapo, bienvenido.
Claro.
No, la tortuga, que sí, por ahora podríamos decir que la adopté, o sea, no la tiré.
¿La adoptó? Claro, ahora con el modo...
¿Cómo la tiró?
No, no la tiré.
Para deshacerse de una tortuga hay que abrirle las puertas y decirle, anda, pobre animal, sí, sí, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Sí, pero...
No tirarla como si fuera un sándwich empezado.
No, o una empanada, que parece, o llevarla al botánico.
No, pero botánico, la llevo a una plaza, a un lugar...
Claro, y la abandona así para que haga lo suyo y se integre a la naturaleza.
Sí, sí, sola, la tortuga...
de presa, ¿no?
La tortuga se abastece...
¿Sola?
Sin ningún problema.
¿Qué hace, por ejemplo? Planta lechuga.
Eso es coherencia, mire.
No, empieza a comer pasto, yuyo, lo que encuentre.
Claro.
Hojas tiernas.
Y esto no la convierte en un animal simpático tampoco, diga.
No,
es un animal. Dicen que no hay que tenerle. No es para domesticar la tortuga.
Y muchas cosas no. ¿Qué va a hacer?
No sé, los veterinarios.
¿A qué llama usted domesticar? Enseñarle a hacer gracias. Las hace, pero con tal lentitud que uno termina por fastidiar.
Le salió guardiana, dice la tortuga.
Pero usted fíjese que la tortuga es. Se caracteriza por ser lenta en su andar.
Ah, sí.
Sí, según quien la mire.
Y sin embargo, no es lenta para comer. Come bastante rápido.
Ah, mujer. Sí.
Sí.
Y también
come. Usted le pone una hoja de lechuga y
les
rápidamente
come, la cuelga en la capa.
Eso, desoyendo los consejos del doctor Cormillot, sí, que aconseja vivir rápidamente y quemar rápidamente, pero ingerir lentamente.
Lentamente.
Si a mí me dijo el doctor Cormillot una vez que para comer un plato de ñoqui había que estar por lo menos un mes.
Sí. No. 29 días, dijo.
Todo frío. ahora, he conocido una tortuga, no esta, sino una anterior.
Otra.
Ah, usted no
otra.
Se las tiene antenadas.
Todas son la misma para mí. Quien conoce una tortuga las conoció todas. ¿Qué diferencia hay entre esta tortuga nueva, suya, y...
El tamaño, nada más.
Y la del año pasado.
Claro. No, pero cuando...
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Cuando usted anduvo ya entre tortugas...
Estamos hablando de tortugas.
¿Qué tal?
O sea que pueden irse.
A ver si se le escapa cuál es el relato, usted dijo.
Cuando usted anduvo entre tortugas...
Sí, yo anduve mucho entre tortugas.
Bien. Aprende a distinguirlas.
En la isla Galápagos.
Nosotros en Galápagos fuimos
ahí,
muy felices.
Claro, ahí anda uno entre tortugas, sí, y son tortugas gigantescas.
Esas son esas ratonas.
Tortugas,
señor,
como grandes como de acá hasta allá.
Sí, sí. Bueno, no, tanto no, pero son grandes. La cabeza, tienen la cabeza así.
Sí,
bueno.
Sí, porque de tanto ver documental.
Así tienen la cabeza las
Nosotros
tortugas.
Nosotros éramos domadores de tortugas en Galápagos, porque la tortuga de Galápagos se monta.
Sí, chúcara.
No. ¿Cómo va a ser chúcara?
Chúcara.
¿Cómo manifiesta la...
Así.
La chucarez?
Desde el modo así que acaba de hacer...
Yo con los años aprendí.
De forma repugnante, fugedor. Sí. Y no se deja montar por nadie,
¿no?
Por ejemplo.
Bueno, pero
chúcaro, dícese del que no se deja montar por nadie.
Claro. ¿Por dónde la monta la tortuga usted?
Por la izquierda.
Por arriba.
Pero, bueno, sí.
Viene con estribo natural. Usted le pulga,
claro,
la caparazón y
ya todo.
Sí, pero no se puede...
Salvo los gringos que la montan por el otro lado.
O por atrás, que yo he visto también en algunas ferias del oeste.
Yo la tortuga la montaría por atrás, discúlpeme.
Señor, usted haga lo que quiera.
Porque tiene mejor acceso. Hace como una zancadilla.
La tortuga de Galápagos se puede montar tranquilamente y... con no mucha utilidad, porque también es lenta.
Claro, sí,
que grande, pero igual de lenta. Usted, por ejemplo, para ir desde acá hasta el pueblo puede tardar dos días.
Con bueno, está bien, pero es un paseo.
No sabe lo aburrido.
Un paseo demasiado lento no es un paseo.
Las cuadrillas de tortugas en Galápagos son aburridísimas, tremendo.
Pero, discúlpeme, si en Galápagos son especies protegidas.
Sí, señor.
Sí, siempre, todas las especies son protegidas, menos la humana.
Pero entonces usted no puede andar montando a una tortuga,
nosotros,
a otra.
Nosotros sí hacemos lo que queríamos.
Pero... no le hace nada, si todos van a sacar, me imagino yo, no, nunca fui a Galápagos, pero si
Si uno va hasta allí, supongo que lo que desea es sacarse una foto
más bien,
montando una tortuga, así como se saca fotos montando burros.
O, ¿en dónde?
En Córdoba.
En lugares en Córdoba. Por
o camellos, yo fui muchas veces a Córdoba y no tengo ni una foto montando
burros. Yo tampoco, pero la gente no es como usted y como
claro,
yo.
Claro.
Sino que se pasa todo el tiempo montando burros para luego fotografiarse.
Ah, bueno, yo no sé si eso está permitido ahí en Galápagos.
Levante la mano aquel que se ha tomado alguna vez una foto montando un burro.
No mientan.
No mientan. Mire, ya aparecieron
ya,
dos.
Ya alguien lo confesó.
Ya alguien, sí.
Denles tiempo a los
si
demás.
Si bien, sí. Aparentemente es una minoría.
Sí. Pero no.
Pero lo que pasa es que...
La mayoría
no
es mentirosa.
No sé lo que pasa. Pero todo el mundo, lo dicho, todo el mundo se toma fotos en burros.
Además, al montar un burro, las patas no le llegan al piso.
Y al burro,
no, eso es poco, cuando señor. Usted monta un perro. Por ejemplo, la policía montada del Canadá, sí. Creo que en el Canadá los perros tiran de los trineos.
Claro,
sí. Y también la policía, en vez de montar a caballo...
Sí, señor.
O sea, todo lo que hacen aquí los caballos lo hacen los perros en Canadá.
No, ¿dónde sacó?
Sí, tiran de los carros, tiran de los trineos y detrás, ladrando, van caballos.
Que nunca, si lo alcanzan el carro, no saben
claro.
Qué hacer después, claro.
Y la policía montada del Canadá, la famosa policía montada del Canadá,
todo.
Monta en perros y entonces sí, van con las patas que le arrastran.
Sí, sí.
Es una visión patética. Los chorros sí, se ríen.
Se ríen, pero si te alcanzan, te quiero ver. Sí.
Menos mal que no hay manifestación en Canadá, porque para disuadir ahí a...
Hay mucho espacio para eso.
Se disuaden de a pie, pero de cuidado. Claro, sí. Bueno, ¿y qué piensa hacer con la tortuga?
Por ahora la voy a tener.
Los niños, el trato de los niños con la tortuga.
Es un problema.
¿Qué enfermedades nos puede contagiar la tortuga?
Todas.
No, enfermedades ninguna.
¿Cómo que no?
¿Cómo
ninguna?
Pasa, hay que explicarle.
Es inmortal la tortuga.
Claro.
No se enferma nunca. Porque,
¿usted vio una tortuga muerta? ¿Vio una tortuga muerta?
Sí, sí, es lo mismo que la viva.
Un poco más rápido.
Una tortuga viva y una muerta no se diferencian gran cosa.
No, sí, la muerta.
Por eso la muerte de la tortuga es tan poco dramática.
Entre las tortugas no hay teatro, imagínese.
Claro. Yo sospecho o intuyo... que la tortuga muerta, al morir se guarda la tortuga, no muere para afuera.
Igual que el humano, ah,
sí, cierra.
Sí, no.
Cierra muere. El caparazón.
Claro, entonces tiene, usted ve, hay una piedra y adentro está el...
El cajón, claro, es lo mismo, ya viene
el
cajón
bicho muerto. Como la jirafa es que se hace un pozo.
La jirafa no tiene caparazón, caballero, está loco.
La jirafa hace un pozo, ¿para qué? ¿Para morirse?
Al morirse hace un pozo y le queda el cuello afuera.
Ese es el avestruz.
Un pozo...
Un pozo de solo 6 metros.
Tiene que llamar a un pocero para enterrarse la...
El problema es que
la jirafa.
Creo que era la jirafa, ¿eh?
Sí, yo nunca oí semejante estupidez.
No, sí, sí. Creo que era la jirafa. Mire, ya van a llegar...
Mire que yo veo siempre Animal Planet.
Ahí lo vi.
No, haga caso, esas son.
Era Nickelodeon el que veía usted. Sí.
Además, creo que la jirafa...
¿Sabe cuando dice jirafa?
Quizás no es muy preciso los datos que esté dando.
No, es posible que no.
Pero la jirafa se deprime. Es un animal que...
¿Se deprime? ¿Cómo sabe?
Padece depresión.
Si cuando habla está lejísimo.
Y eso que tiene esa cara, ¿no?
¿De qué?
Pero ¿cómo saben los cazadores que está deprimida?
No sé, hay gente que...
¿Por qué únicamente uno puede saber que otro está deprimido cuando el otro se lo dice?
Claro.
No, pero usted lo ve a una persona.
No.
¿A usted lo ve?
¿Qué?
Está
presentado así...
Fumando, por ejemplo. Claro.
Acabo de tener un encuentro con la mujer de mi vida... Y claro, sí.
No le digo.
Bueno,
no, pero el cuidado de las tortugas
tiene usted, porque tenga cuidado, porque a lo mejor
sí.
La tortuga es casualmente el alimento
sí,
de otra mascota que usted tiene, como el perro.
La escala trófica.
No se la puede comer el perro.
¿Quién le dijo?
¿Por qué no se la puede comer?
Porque apenas se acerca la tortuga se mete para adentro.
La destapa y ya.
No sabe, el perro no sabe.
¿Qué no sabe? ¿Qué?
El perro no sabe.
El perro...
Ahora, si la tiran de algún lado...
Le clava una bombilla y se la chupa.
El perro la tira contra la pared
y la abre.
Y la abre, como una nuez.
Mira que nuez está tan jugosa.
O usa el rompenueces.
Claro, cascanueces.
¿Cómo se abre una tortuga, digamos, para comérsela a usted?
No, ¿quién se come una tortuga?
¿Cómo? ¿No hay sopa de tortuga?
Sopa de tortuga, la tiene que meter entera, si me permite.
Ah, la cocina.
Ah, sí, con sí, caja
con,
y todo.
Con caja y todo, con envase y todo.
Ah, ¿y después cómo se la come?
El envase no se lo puede comer igual. El envase lo
abre. Pero usted se come el jugo entonces.
No,
separa.
No, tiene las patitas, la cola, tiene alguna pechuguita, todo. La cabecita no. La cabecita es medio cerosa.
Se desperdicia, ¿no?
Sí, se
desperdicia.
Lamentablemente.
Es como los mariscos que hay que saber.
Pero
comer.
Tiene 12 ceniceros por animal cada vez que mata uno.
Señor, por favor.
Bueno, pero ¿qué pasa si usted tiene un gorila en la
casa? Le queda el 12 ceniceros.
Y se le come la tortuga.
No me extrañaría.
¿El gorila se come las tortugas?
No sé, pero digo, hay que tener una... ¿Cómo se llama? Una cosa ecológica, un foro ecológico.
¿Sí?
Viable.
Bueno, sí, claro.
Viable. Si usted tiene todos corderos y lobos...
Claro,
en pocos días tendrá solamente lobos.
Bueno, sí, supongo que habrá que aislar a la tortuga con una redecilla.
Del lobo.
Sí. No, si usted
con
tiene
una
un lobo...
redecilla que usted le puede pedir a su hermana, porque...
Claro. van a quedar igualitas.
Y en un sector de tierra, porque necesita tierra la tortuga.
¿Para qué?
Porque la tortuga...
La tortuga no.
Yo he visto tortugas en departamento.
En baldosa, perfectamente.
Y en baldosa,
sí, pero
vivir
no.
Perfectamente.
No, perfectamente
y ser
no.
Muy felices, ¿eh?
Sufre la tortuga.
Sí.
Otra vez.
Porque se entierra. La tortuga se entierra también.
¿Cómo se va a enterrar? Ya está enterrada en su propia caparazón.
¿Para
qué se quiere enterrar de nuevo?
Va por la tierra.
Como una muñeca rusa.
Claro.
Adentro de una tortuga hay otra y así. No, pero yo una vez vi otra tortuga, ¿no? Esta le decía, que no distinguía. Uno le ponía la lechuga en un plato de telgopor y comía las dos cosas.
El plato, claro.
El plato y la lechuga.
El que no se da cuenta, no tiene el discernimiento lechuga... como para darse cuenta qué cosa es un plato y qué cosa es la comida.
O por ahí fue un animal que fue muy pobre, muy sufrido.
Claro, entonces, también hay que ver la historia de la tortuga.
Claro, hay que ver ahí.
Me han dicho que vive mucho tiempo, si a eso le pueden llamar vida.
Sí, viven más de 100 años.
Sí, 500, por ejemplo.
Ahí está. Voy.
No sé.
La banca, 600,
no, no sé si 500, pero es como los árboles, la tortuga que...
No es como los árboles.
No son como los árboles. ¿Dónde vive un árbol? Y meterse adentro de una caparazón.
Y comer lechuga.
Pero no vio que le cuentan a los árboles por las cortezas. Usted corta
Le cuentan las costillas.
Claro, le cuentan los años que tiene el árbol. Y a la tortuga le cuentan cosas del caparazón. No sé de qué modo.
Sí.
Pero hay unas líneas.
Los cuadraditos, le
cuentan. Unas rayas que tiene.
Esos pentágonos o hexágonos.
Porque la tortuga hace cada año.
Una
raya.
Le crece la raya.
Ah, bueno, directamente.
Sí, claro. Es natural eso.
Sí,
claro.
Bueno.
La tortuga y...
¿Qué otra mascota tiene usted en su casa?
Para
la alegría de su familia.
Tan apasionante usted de ser de esas personas.
Ojo, pero ¿no será usted de esas personas que adopta una mascota y luego la deja abandonada a su suerte?
Sí,
no les da de comer, no les pone agua. Y por ahí un día la encuentra ahí sedienta y... No,
un día le echa veneno como plaga. Sí,
o se deshace de ella cuando se aburre.
Sí, la lleva en
que compran yacareces.
Sí, cuando se
aburre. Media docena de yacarés.
Sí, chiquito.
Y dice, ay, qué divertidos son los yacaretes. Se los lleva a la cama.
Juegan en la bañera.
La primera semana. Después, chau.
¿Pero chau qué?
Un día agarra y los tira a la calle.
No
es un juguete. Los tiran al inodoro y van a las cloacas de la ciudad.
Y le aparecen a usted.
Sí, debe venir a mi casa.
Sí,
no, el yacaré tampoco lo puede tener como en la casa. Ni tampoco le digo todos esos...
El yacaré es peligroso porque crece...
Y te desconoce.
Se convierte en un cocodrilo de 7 metros.
Sí, sí, bueno.
Te desconoce y te come.
Es ingrato, un animal ingrato.
En mi barrio había un muchacho que había ido al África de vacaciones.
Sí. Ajá.
Se fue a África, qué sé yo, ¿cierto?
Sí.
Y volvió, se trajo adentro un frasquito.
Por hacer una broma.
Por hacer una gracia o algo. Se trajo un frasquito ahí con un
yacaré
pequeño
pichón.
Yacaré, dijo él. Empezó a crecer. Una tarde salió él al fondo.
Sí.
Lo desconoció, le hizo frente.
Le hizo
se le paró de manos.
Le apareció, era un cocodrilo ya.
Sí, era Margarito
Siete
Tereré.
Metros tenía.
¿Siete
sí.
metros?
Sí, porque se había escondido. No lo vio más.
Entre las plantas, además.
Entre las plantas, entre los yuyos, adentro de la pileta mismo. La pileta no estaba muy limpia. Y le apareció, lo desconoció. el hijo Malevo.
Sí,
el hombre que le había
puesto. Claro, pues, tenía. Y luego le hizo frente.
Sí.
Y bueno, se lo comió.
La policía se dio cuenta.
Se lo comió, empezó a gritar él. Sí. A la mujer empezó a llamar. Sí, sí.
¿Qué le dijo, mi amor?
No
se llamaba.
Rosendo. Y cuando llegó la mujer,
ya era tarde.
Que estaba solamente la mano.
Sí, la mano izquierda,
en la boca del cocodrilo.
Tiene razón, la mano izquierda.
Me acuerdo.
Y estaba así como saludando.
Sí. Y de golpe.
Y la madre no. Era una
sí,
un poco.
Sí, sí.
La mujer que se llamaba Rosendo. Que además era la madre, le sacó, aprovechó y rescató el anillo.
¿Para claro, qué?
Le rescató. ¿Para qué? Porque se va a dejar que se lo coma el cocodrilo.
Pero señor, lo tiene que rescatar ahí.
Ya se lo había comido, pero el anillo estaba ahí. ¿Por qué lo quería comer el cocodrilo? Agarró, lo sacó y salió corriendo.
Pero ¿cómo tener la presencia de
y
ánimo?
No para... se la comió a ella, medio con los ojitos le estaba diciendo. No le como a vos porque estoy ahíto.
Ahí estoy el otro. Pero no, esa nos contaba después. Mirá, me podría haber quedado con el reloj, pero no hice tiempo.
Dos
minutos antes y se lo sacaba.
No, qué crueldad.
El cocodrilo, sí.
Y sí, no, y también la de la mujer. Porque no hay que tener esas mascotas. Tampoco los...
las mujeres, usted no.
Los hámster y todos esos... la familia de los roedores simpáticos.
Ratas, por ejemplo, en su
no
casa.
No hay roedores simpáticos. No,
claro. Sí, pero veo que los ratones y las ratas de laboratorio, las albinas.
Los cobachos.
Les caen simpáticas a las personas.
Sí, porque es blanquito, tiene ojos rojos.
No, los ratones simpáticos son los de dibujos animados.
Los únicos, ¿eh?
No existen.
Bueno, no, claro.
Bueno, ¿usted qué clase? Finalmente, no me confiesa qué clase de alimañas tiene.
No, yo tengo de una gata, que ya he hablado de ella.
Ajá,
que
ojo,
se comporta.
Ojo.
Ojo. ¿Qué? ¿Ojo con qué? ¿Es una
ojo
gata?
Porque si usted, por ejemplo, quiere comprar un hámster...
Sí.
La
¿qué
rata,
modelo?
La rata se lo manja.
¿La gata no
la
para
gata.
Mí?
Sí.
La gata
sí.
No para mí.
Claro, nunca oyó hablar de un ratón comiendo, de un gato comido por un ratón.
Sí, claro. Bueno, por supuesto. Pero por eso...
dos veces.
Un gato maula, señor. Porque ni siquiera se lo comen. Lo matan por...
juegan,
sí,
digo,
sí,
por maldad. Diversión.
Y se lo traen de trofeo.
Y el mundo, el reino animal, se lo digo yo como dentista,
sí.
Es muy cruel.
Sí, no es cruel.
Es la ley de la misma. Señor,
¿sabe qué? Cada especie en su lugar. Esto lo tenemos que aprender de una vez y para siempre.
Claro. ¿Para qué?
Cada especie en su lugar. Entonces,
muy bien.
Qué vivo, claro.
Usted no puede traer de
¿cómo
Europa.
¿Cómo se llamaba aquel tipo que hizo la clasificación?
La clasificación
de la escala solo.
Linneo.
¿Eh?
Linneo.
Ah, ese. Linneo.
Sí, claro, un taxónomo.
Muy bien, ¿eh?
Bien. Bueno, en esa taxonomía animal, me imagino que tendrán un orden.
Los europeos en Europa, los americanos.
Por eso, por hábitat, por.
El rosarino.
Forma, ubicación en la cadena alimentaria. ¿Qué número tiene la cadena alimentaria?
El caballo en su corral, en su chiquero el chal.
Bien.
¿Cómo era? No, esto era así, ¿verdad? El caballo en su corral, en su chiquero el chancho. ¿Cómo era eso? Eso de Lelutier, ¿no?
Sí, señor.
Sí, señor. Bueno. O sea que eso la canción esa te está diciendo lo mismo.
Bueno, está bien, por eso le digo.
¿Pero qué significa cada especie en su lugar?
Es mentira.
Porque
que no se puede traer cualquier
animal. En el mundo verdadero no hay eso.
No,
usted se cree que va por la selva y están todos
sí, el territorio
cada
de
uno
Dios,
en su correspondiente madriguera.
Ese es el zoológico, no es la tierra, señor.
No, pero bueno, ordenados en su hábitat natural. Pero
no
si
están ordenados, están mezclados.
Bueno, pero si usted no puede llevarse a su departamento un caballito.
Sí, como su nombre lo indica. Porque...
no se puede llevar una cebra, pongamos por caso.
¿Para qué quiere una cebra?
Pues, pongamos por caso que usted quiere una cebra.
No, no quiero.
O bueno,
no,
¿qué animal quiere? ¿Qué quiere?
No quiero ningún animal, señor.
Bueno, ahora se lo va a tener que llevar. Esas veterinarias que venden y...
La conozco.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Veterinaria el caballo.
Bueno, ¿usted está autorizado a vender todo esto?
No, soy traficante.
¿Y usted está autorizado para andar con una remera?
Sí, bueno, ¿qué sí, tiene que ver?
Sí, es lo que se llama la libertad.
No, pero no.
Consiste en progresar libremente.
Claro, señora,
no es todo libre.
Todos.
Consiste en no pagar impuestos, como todo el mundo sabe.
hay actividades comerciales que están reguladas, como toda actividad.
Bueno, ¿qué deseaba? La ¿qué suya? Animal deseaba?
Mire, ¿verdad? Le podemos hablar en confianza.
Sí, sí.
Hable más fuerte que usted.
Pero más fuerte, porque sí. La confianza no implica la incomunicación.
Estoy buscando una mascota exótica.
Ah. Exótica, un momentito que estoy anotando, ¿no? H.
No, H no, señor, exótica.
Sí, sí.
Con E directamente.
Pero soy una persona que usted conoce.
Bueno, mire, y quiero impresionar. Vio que hay gente que se pone una iguana en el hombro.
Ah, yo conozco sí. Cosas peores, señor Miller.
Algo así para impresionar. He visto, por
¿qué
ejemplo,
le parece?
Una quimera.
Una cigüeña en el marote.
Pero
un poquito chivenía para ver esta.
Se mantiene en la cabeza.
Y si usted la acomoda bien, se mantiene.
No, ¿cómo la voy a acomodar?
Bueno, pero usted no quiere poner nada.
No, pero es de pata larga.
¿Quiere que venga una cebra y se ponga a ella alrededor de su cuello?
No, claro. Pero digo, subo al colectivo con una cigüeña en la cabeza, es imposible.
Y no viaje en
colectivo. Con una iguana claro. También.
Claro.
No, se bajan todo enseguida.
Más o menos uno la puede acomodar.
¿En el colectivo te dejan entrar con animales?
Si no se dan cuenta.
No se puede, o sea. Si no se dan cuenta, significa no.
Nadie dice. Acá dice que no puedo entrar con niños mayores de 3 años.
Claro.
¿Dónde dice eso?
Dice que pagan boletos.
Claro. Ah, que pagan boletos. Sí.
Y escupir tampoco.
Tampoco se puede escupir o sacar la cabeza por la ventana.
Ahí está.
Y salivar.
Todo lo que más me gusta es un colectivo, justamente.
Mire, nosotros no podemos poner carteles por cada cosa que se puede o porque no se puede.
¿Cómo que no?
Porque
¿cómo
que estaría no? Todo escrito. Todo,
espacio tiene
todo
no,
escrito.
Justamente ese es el asunto. Se puede todo aquello que no ha sido prohibido.
Exactamente. No, pero no. Yo no
muy bien dicho.
Todas las prohibiciones sociales, por ejemplo.
Ah, no.
¿Cuáles son?
No las podemos estar escribiendo.
¿Cuáles serían las prohibiciones sociales?
Por ejemplo,
entrar con una iguana en el colectivo 85.
Por ejemplo,
atrás de uno
desde
con Quilmes tres
hasta López de Vega y Beiró.
No desear a la mujer del prójimo, todo eso.
O sea, bastante tengo con la iguana.
Eso no es una prohibición social, señor. Es un mandamiento.
Sí.
Grande como una casa.
El de la iguana no.
Bueno, no lo podemos estar escribiendo en las paredes de todos los lugares.
¿Cómo que no?
¿Por qué no?
Para eso son los
estás
mandamientos.
En contra de la ley, claro.
Claro. Bueno, veo que usted no entiende nada de mascotas.
No, señor, ¿cómo que no?
A usted no le gustan los animales, es de esa clase de miserables.
Sí, me gustan, por eso los quiero ver libres, no como este. Hay magos, magos, y esto lo voy a denunciar aquí.
Nosotros.
Que están utilizando...
Piedraíta.
Piedraíta no, usa naipes. No animales.
Bueno, es un
pero hay magos que usan erizos, esos muy pequeños...
Sí.
Y hacen trucos con esos animalitos.
Trucos con
una vez.
Erizo.
Truco.
Sí, y se lo pasan a los niños... Yo estuve en un cumpleaños donde estaba.
¿Qué es un erizo?
Un mago.
Es como una esponja pelotuda.
Es como una pelota que se vuelve bicho y se vuelve pelota y se vuelve bicho.
Y bueno, y entonces.
Todo con pinches.
Sí.
Con una carita simpática. No sé qué
es. Y una vida corta y frágil, digamos.
Un erizo no tiene una carita simpática.
No, sí, tiene una carita simpática.
Bueno, le puedo vender una raya.
¿Una raya?
Una mantarraya.
¿Y dónde la pongo, señor?
Bueno, donde mejor se le acomoda.
No, pero señor, preciso agua salada, agua de mar.
Ya va a conseguir. A ver cómo.
¿Qué hago con una raya? Además,
subraya, por ejemplo. Una cosa con una raya abajo debe darse por subrayada.
Mire qué lindo. Ahí es. ¿Cómo es su nombre? Disculpe.
Enrique.
Enrique.
Claro.
Es lindo, ¿eh? Ya me está dando miedo.
Va a los bailes con una raya. Además tiene la punta de la cola de la raya, es venenosa. Y usted, para protegerse de eventuales atacantes, lleva una raya
como
escondida,
una
por ejemplo, atrás del pantalón.
Sí.
Abajo del pantalón, lleva escondida una raya. Y cuando lo asaltan... dice, ¿sabe lo que tengo acá atrás del pantalón?
No. ¿Qué? ¿Qué tenés?
Una raya.
Sí, mirá.
Y son amigos para eso.
Sí, sí.
Y saca la raya, esgrime la punta venenosa de la cola y le dice a la raya las siguientes palabras. chúmbale.
Sí, a él.
Y listo, ya está.
No, la raya...
El huye despavorido.
Un animal noble, la raya.
La raya no se deja...
No creas.
No, señor. No se deja domesticar ni recibe órdenes.
No hace falta domesticarla.
Sí, le dice usted chúmbale.
Usted, por ejemplo, si tiene un pescado, ¿para qué lo quiere domesticar?
Claro,
para lo que... Lo mete adentro una pecera y chao. Si se domestica, bien, y si no, también.
Pero, señor, usted se puso la raya donde se la puso.
Sí, sí, señor. Tal.
Y corre el riesgo...
Sí.
Mucho antes de ser usted víctima de la raya, no. Que cualquier atacante
tiene mucha razón.
Pero
sí,
señor,
sí.
La raya no es
sí, sí. Señor. Gente que es víctima de su propia raya.
Y sí, no, por supuesto.
¿Cuánta gente va al hospital Pirovano? Y dice, mire, me ha picado la raya. Bueno, dice, pase que lo vamos a atender.
Y claro.
Es el tercero que
bueno,
llega hoy. Dice.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de. De las mascotas en general, sí. Pero de las tortugas en particular. ¿Eh?
Muy bien.
Adelante.
Mauro Aguirre dice, don Alejandro.
¿Qué tal?
Buenas noches, bienvenido. Hable acerca, así imperativamente, ¿no? Hable acerca de los faros y su relación con los escritores, por favor.
¿Qué?
Los faros. Como faro. El del Coloso de Rodas, los faros que alumbran con
sí,
su
sí,
luz.
Sí, claro, como el faro de Alejandría.
El claro, por ejemplo. ¿Podría cantar Nostalgias de Salta? Le mando abrazos. Dice, está un pibueño no. Este Mauro.
Qué lindo tenerlos de vuelta, grita Gise Soul Rivel. No voy a demorar en ir a visitarlos. Les pido una canción al trío innombrable. Si por Jujuy, de Pucho González. Bella canción dedicada al amor de mi vida, Tilcara. Bueno, no entendí mucho qué es lo que quería que cantáramos, pero bueno.
Acá tiene a Martín Im Winkel Rayet Alois. Dice, maestro Alejandro, ¿cuándo vienen a Santa Fe? Y después cambiando de tono, porque se le nota. Y usted, Barton,
¿qué?
Y se quema con la estufa estando desnudo. Debe ser porque paradójicamente no se calienta mucho por el cuidado de su cuerpo.
Bueno,
sabio.
Dale.
Conti Vilat dice, bienvenidos, espero que hayan disfrutado de la gira europea, negro. Yo que pedí que viniera a Paraná, ahora que viene el próximo jueves, pregunto, ¿debo comprar entradas antes o es por orden de llegada?
No se compran las entradas.
No, porque es gratis, pero habrá que retirar.
No sé, eso no lo sé.
No lo
Yo
sabemos.
Que usted me colaría, ¿no?
Sí,
que
señor.
Lo más seguro siempre.
Graciela Ballarini dice, ¡ay! Estoy chocha porque viene a Mendoza. Sabía que Dolina volvería por mí con el caballo cansado, después de un año sin verme. Y después dice, los amo, ya volviéndose.
Claro, pues
amo,
revolución.
Graciela Ballarini.
Hola. Leo Gerlain... Dice que está con el síndrome de abstinencia de venganzas en vivo y que hoy deja los ansiolíticos.
Muy bien. Bueno. Juan Picarrici dice, hola muchachos, abrazo grande, vengan a Córdoba. Negro, vengo a alegrarte la vida. Dolina en polaco significa valle. Abrazo.
Sí, claro. La fulana pide también Leo Gerlain, pero no puedo cantar todavía.
Sí, muy ramificado.
Vamos a ver. No pude cantar ni una sola canción. Yo solo en, uh-huh. En Europa, ¿no?
Bueno. No.
¿Qué va a ser?
Sí, alguna pudo, pero bueno. Viviana Fioramonti dice, son geniales, no veo la hora de que llegue el 18 de octubre, es mi cumple y voy a ir a verlos acá en San Juan. Y agrega un comentario.
Sí, porque estaremos en San Juan en el 18.
Caso, sí.
Celeste Paz dice, los vi en la Sala Galileo allá en Madrid, y están muy bonitos, dice.
Era otro espectáculo, señor.
Vistoso. Daniel Love dice, a ver si el sordo se toca Ojos Negros versión Garelo. ¿Cómo voy a tocar Ojos Negros versión Garelo?
¿Cómo es versión Garelo?
No, no sé cómo es, pero la tiene que tocar Garelo.
Claro, exactamente.
¿Y qué versión Garelo puedo hacer yo?
No sé.
Me parece que es una referencia, que, bueno, no importa, me lo comprendía otro día, Leo, o como se llame. Vivi Pagliaroli dice, lindo el regreso, se extrañaban. Patricio,
¿qué?
Con tono maternal le dice Vivi Pagliaroli, le aconsejo cuando se queme que debe colocarse inmediatamente clara de huevo.
Ajá.
¿Y cómo separo la clara de la yema en un estado
peor es de quemadura?
No hay una cosa más fácil
que separar
la clara de la yema.
Señor.
Pero usted acaba de ser víctima de una quemadura.
Bueno.
Tiene que tener la presencia de ánimo de ir a agarrar los huevos.
Sí, bueno, señor, bueno.
Si ya tuvo emergencia. Esa presencia de ánimo, rompió el huevo. Ya está. No. Olivia Reyes dice que nos admira, que es de Tupungato y maestra. Bueno, maestra dice hace 18 horas. Ah, no, hace 18 horas me gusta.
Ah. Cecilia Martínez dice, los estoy escuchando desde el bus que me lleva a trabajar. Estoy escuchándolos en Londres, tan cerquita, agrega ya confundida. Felicitaciones a todos, le pido al trío, alguna de los Beatles. Hoy no está el trío, Cecilio, sí está, no sé si viene.
Aquí está la amiga Rosy Herrera, la catamarqueña.
Ah, sí, que estuvo con nosotros allá.
Que estuvo, dice, que disfrutó mucho los programas en la Galería Galilei y en el Colegio Mayor Argentino en Madrid. Vino todos los programas.
Sí.
Y dice, una noche de estas voy a reclamar la samba que me debe. Le quedó debiendo una samba.
Sí, tiene razón. Es cierto.
Franco Cercuati, que fue aquel a quien saludamos ayer, nos agradece el saludo. Mientras que Gaby del Valle dice que vino desde Salta a vernos, ¿eh? Bueno, y saluda a algunos de sus amigos, Claudia, Marcos y Rosita.
Muy bien, no tengo más yo.
¿Eh?
Yo no tengo más.
No, yo tampoco.
Bueno, muy bien. Dalo Silva también deja saludos, felicita por los programas que hicimos en Europa y así.
Vamos a hacer, amigos, una breve pausa y en el transcurso de la cual repartiremos mascotas provistas por nuestra radio.
Sí, señor.
Sí,
señor.
Las que sobraron.
Sí, sí.
A usted le tocó esta.
Ay, siempre la misma suerte. Qué hermoso animal. ¿Qué es?
Pausa. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Tengo al hombre que nos va a hacer ricos. Ricardo Darín.
Este año llega la comedia más divertida.
¿Cómo no se ve? Lo veo yo, boludo. ¿De qué te reías?
Delirium. Estreno 2 de octubre solo en cines. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Fiscal de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, el doctor Carlos Gonella.
Lo que se intenta demostrar como un fenómeno lateral a la actividad económica, por cierto que el delito económico está vinculado a la infracción de la norma económica, pero son infracciones penales que causan un gran impacto socioeconómico. Cuidado con esta mirada miope de considerar, sin decirle por su nombre, que es dólar delictivo, es necesario dar un paso superador a este esquema normativo para que el delito cambiario se investigue. Es el primer caso en la historia donde se investiga un golpe de mercado, por lo que fue la corrida cambiaria del día 23 de enero.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio Del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy a las 17:45 comenzamos con San Lorenzo Olimpo y pegadito por la Copa Argentina, Estudiantes Independiente. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Él la mató.
Tuvo que ser él.
Ahora venís y me decís que Beatriz está muerta.
Yo no la maté. Él fue. No vas a poder arruinarme la vida. No vas a poder.
Necrofobia en 3D. El horror tiene una nueva dimensión. Necrofobia.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la calle
Borbiti, 5263. ¿Entre cuáles, Patricio Barton?
Entre Ravignani y Arevalo. Tenía más presente eso que lo otro. La semana que viene vamos a estar el miércoles en La Matanza, en la Universidad Nacional de La Matanza, ahí en San Justo, 20-30 horas, el miércoles. Y el jueves, estaremos el jueves 9 de octubre en Paraná, a las 10 de la noche, en el Teatro 3 de Febrero, haremos el programa allí.
Muy bien.
Hablaremos esta noche del teatro en Roma.
Ajá.
En Roma, no en la ciudad de Roma, sino
el Estado. En Roma como cultura.
En el Imperio Romano o en la República Romana anteriormente. Uh-huh. En Roma, como en Grecia, los teatros eran de enormes proporciones. Los de Herculano y de Pompeya tenían de 35.000 a 40.000 asientos. Lo primero que debo decir es que los romanos conocieron el telón.
Claro.
Dígase que el teatro isabelino carecía de telón. Hemos hablado de las dificultades, incluso argumentales, que la falta de telón ocasionaba. Pero los romanos sí lo conocían. Lo llamaban cortina. Funcionaba al revés de los telones actuales. Se bajaba y se hundía en las profundidades cuando la función comenzaba. Luego, por un sistema de sogas, se lo levantaba al terminar la función. Esto tenía una explicación clara. No había techo.
Claro.
Y la expresión de Horacio, no de Horacio Ferrer, sino de Quinto
poeta Horacio.
Horacio Flaco.
Sí, señor.
Aulia premuntur, se ha bajado el telón, significaba pues, empieza la comedia.
Muy bien.
Y a por el contrario, de Aulia, la frase de Ovidio, Aulia toluntur, se alza el telón, equivalía a la comedia terminada.
Nótese la raíz de este toluntur, que es la misma de tole, 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 la que viene del ruido, que significa una invocación hacia el final, a matar, por ejemplo, o al terminar, ¿no?
Muy bien. Ubicada la gente en el teatro, su situación allí no era para nada pasiva. El silbido, empleado como muestra de impaciencia o desaprobación, estaba muy de moda, primero entre los griegos, que usaban para silbar un instrumento de varias notas llamado syrinx, siringa, vamos.
Ah, claro.
Una especie de cornetita o flautín. Bueno, pero eran sonidos que significaban descontentos. Ajá. Cuanto más agudo,
más
descontento.
No está mal.
Muy bien. Desde las galerías que rodeaban al teatro, se hacía caer sobre el público un rocío de agua florida, agua de olor, ¿no? Distribuida por medio de varios tubos dispuestos en las estatuas que se alzaban en lo alto de los pórticos. Esto se hacía, dice aquí, para disimular el mal olor que producían 40.000 personas juntas durante las largas jornadas teatrales, como si en las épocas actuales
esto
no hubiera mal olor, o si fuera proverbial en las muchedumbres de la antigüedad
la mal fetidez, olor, digamos.
A mí me causa siempre gracia oír hablar a los buenos burgueses de hoy y verlos asombrarse de la suciedad de los nobles
del 18
de Versalles.
Claro.
No había baño en Versalles. Bueno, tampoco había tranvías.
No, ni teléfono.
Y encima de los actores, digo yo, continuando con la descripción, buenas noches, ¿qué tal?
Sí.
Continuando con la descripción, había cuerdas destinadas a hacer aparecer, en caso necesario, a los dioses celestiales.
Deus ex machina.
Exactamente, claro. Sabía que usted lo iba a decir. Debajo del teatro había una especie de escotillón para las sombras, las furias y otras divinidades infernales, al que generalmente se le daba el nombre de agujero de Caronte. Las divinidades, o mejor dicho, las potencias infernales que aparecían desde abajo, lo hacían por el agujero de Caronte. Durante la tragedia era todo tan aterrador que inmediatamente después se ponía en escena una farsa que debía devolver el buen humor al público, ¿no? Ah. Un grupo de hombres improvisaban sobre un esquema relativamente simple ante un telón que reflejaba sombras deformes.
Ajá, bien.
También existían, como hoy, artefactos para simular nubes, truenos o relámpagos. Las decoraciones giraban sobre sí mismas, a veces me imagino, y tenían tres caras distintas, lo que facilitaba las mutaciones.
Está bien.
Finalmente, algunos suelos de contrapeso servían para elevar a los actores o bajarlos en el momento oportuno. Bien. A los trajes del teatro, los artistas añadían el uso de una especie de casco con el que se cubrían el marote.
Ajá.
Y también una máscara. Hay que hacer notar que no había actrices, y no, que no, los claro. papeles femeninos eran representados por hombres enmascarados, como ha sucedido siempre o casi siempre en la historia del teatro.
Y ahí sería, uno siempre se complace en agregar que había papeles en los cuales una mujer se disfrazaba de hombre, con lo cual era un hombre disfrazado de mujer que pasaba.
Bueno, por... ese es el caso del Mercader de Venecia,
claro.
Donde
Porcia.
Está Porcia, que en determinado es una mujer, uh-huh. y en determinado momento
es una abogada,
el argumento exige que se disfrace de hombre. Pero claro, en realidad Porcia era un hombre disfrazado de mujer que en determinado momento del argumento se disfrazaba de hombre. Fíjese, un hombre disfrazado de mujer que se disfrazaba de hombre.
Me confunde el teatro.
Impresionante es eso. Bien, dominar ese espacio enorme con la voz era cosa difícil. Para ello, la abertura de la boca de las máscaras se prolongaba en forma de embudo y formaba una trompeta acústica para aumentar el volumen de la voz.
Qué notable.
Como sabemos, había coros guiados por un corifeo. El coro personificaba la opinión. Con una palabra, con una fórmula cantada, se explicaba a los espectadores aquellas cosas que no estaban puestas en escena y que no eran explicitadas por el actor, tal como hace Campanella.
Exactamente.
En sus películas, donde aparece personalmente.
Cuando se complica la trama.
Cuando se complica la trama y dice: esta escena quiere decir que todo es efímero. Como ahora, los espectadores, al entrar en el teatro, le entregaban a unos señores, que eran los acomodadores,
claro.
una ficha de hueso o de marfil que habían comprado en la taquilla al empresario y que indicaba el sitio en que tenían derecho a instalar.
La ubicación, claro.
El precio de los asientos, unos asientos que medían unas 13 pulgadas de largo, eran de 2 óbolos. 2 óbolos para los de preferencia. Todas las demás ubicaciones, gratis. Mirá vos, platea, 2 óbolos.
Sí.
Popular, gratis.
Está bien.
Está bien, ¿eh?
Está bien.
El público, como hemos dicho, podía aplaudir la obra o silbarla. Pero en caso de tumulto en la sala intervenían varios guardias armados con varas para restablecer el orden, incluso exterminar
directamente
a los demasiado beligerantes.
Ese pulgar es muy chiquito.
Sí.
Estrecho.
Como los teatros eran muy grandes, el tipo que dirigía a los músicos iba calzado. Así me imagino, llevaba un revólver. ¿Eso quiere decir?
No, tenía coturno.
Iba calzado exactamente, con una sandalia de hierro o de madera, el scabellum, y golpeaba el suelo
como lo de la fiesta
de al lado, para marcar las entradas de los coros, de las danzas y de la pantomima. Las mujeres que no figuraban en la tragedia ni en la comedia fueron, sin embargo, admitidas como mimos, mime o mimulae, en lo que constituyó un atractivo hasta entonces desconocido, ¿no? Los ejercicios en los cuales tomaban parte consistían en danzas ejecutadas al son de la flauta, los crotas, no sé si. Había algunas convenciones que vale la pena mencionar. El actor que, según el argumento, venía de lejos o de otra ciudad, debía entrar exclusivamente por la izquierda de la
escena. Muy bien.
Si venía de cerca o del campo, debía hacerlo por la derecha. Y por lo general, el actor desaparecía de la escena solo en el momento de su muerte.
Muy bien, está bien.
Digamos, para terminar, que los emperadores trataron con mucho rigor a los cómicos. Augusto mandaba a azotarlos. Claudio hizo decapitar a media docena de mimos. Tiberio, Calígula y Nerón desterraron a grandes grupos de ellos y bastante después Trajano impidió durante su gobierno que se representara obra alguna.
Muy bien.
No solo el imperio alcanzó su máxima extensión durante el reinado de Trajano, que era español.
Que era español, es un chiste que hace el médico Castro habitualmente.
Claro. Y
había nacido
sino
español,
que además no dejó que representaran obras de teatro. Cuando uno es actor, está sometido a muchos rigores,
sí, claro,
a muchos desagrados, y cuando uno incurre en el desagrado de los poderosos, claro, bueno, ahí se le puede complicar. ¿A quién quiere dedicar esta mínima reseña, esta mínima descripción de cómo eran los teatros en Roma, que eran herederos de los de Grecia, ¿no?
Estábamos
nosotros hace poco estuvimos en uno de ellos, el año pasado, en Taormina, uno de los más lindos que quedan. Es un teatro griego,
sí,
en realidad, ubicado en lo que hoy es territorio italiano, pero que era griego en aquel entonces.
La Magna Grecia, además, sí, todavía
la, era Sicilia. Y es un teatro que está en lo alto de una sierra que se precipita sobre el mar. Y ahí, además, está prácticamente intacto, ¿no?
Uno de los pocos que se ha conservado así, sí, pero sí. Aún así, aún el efecto destructor del tiempo, hemos estado con los compañeros de aquí del programa, con Miguel Vincent y Maika, en el Coliseo,
claro,
donde el espectáculo tenía otro carácter, ciertamente, pero
ahí no había teatro, ¿no?
No, pero sí había todos estos artilugios de trampas y de...
Sí, claro, claro.
Maravillas mecánicas.
Entonces, así que lo que se ve ahora es justamente lo que había debajo.
Exactamente. Han hecho con gran astucia los italianos un segmento en uno de los extremos que muestra el nivel de la arena. Y después cuentan esto de las batallas navales y todo lo demás. Pero nos recordamos lo del Coliseo, porque en realidad, fuera de las variantes edilicias, digo, si hay dos corrientes interesantes del teatro, o dos, una división posible, es qué tanto participa, tiene el protagonismo el espectador. Digamos, hay un escenario donde están los profesionales y el resto no. Yo creo que el teatro se podría ir dividiendo a lo largo de la historia según el grado de protagonismo del que no, del sujeto pasivo del teatro. Protagonismo que no implica como, digamos, el café concert, que el tipo se suba al escenario, que lo molesta, qué sé yo. Leí en un comentario de un poeta latino sobre el Coliseo que de golpe la persona que se entusiasmaba mucho con el espectáculo caía a la arena y nadie la podía asistir. Y entonces participaba en lo que sucedía en la arena, que era una tragedia, pues venía un bicho y se lo morzaba, o había un gladiador y lo mataba. Y esto me pareció una forma interesante del teatro. Es decir, cuando uno está tan impregnado de la acción que, bueno, se confunde con ella, tendría que seguir...
O sea que el límite entre el escenario y la platea, digamos, es impreciso.
Impreciso. Algo así como el teatro, que logra su máxima expresión cuando justamente uno se abstrae de la realidad, se convierte en la vida misma. Esa circulación nos podría hacer llevar a un montón de cosas. Porque el otro problema del público, querido Alejandro, es que las manifestaciones de una persona, de un ser humano individual, tienen un carácter siempre íntimo, melancólico, reservado. Por ejemplo, un tamborileo de manos o
cuando uno está en una puerta, eso multiplicado por miles y miles se convierte en algo aterrador. Cada vez que el hombre suma sus pequeñeces de forma masiva, se convierte en un monstruo. Y creo que de allí quizás haya tanta diferencia, y solo los actores puedan percibirlo inmediatamente, entre ese sonido armonioso que acompaña a un hombre que ha perdido toda relación con el mundo por la pérdida de un amor, y con una melodía puede lograr un poquitito de felicidad, y la diferencia de ese con 10.000 tipos que finalmente hacen lo mismo que uno. O sea, termina un espectáculo y ellos se quedan silbando.
Y Silbando es el título de un tango que vamos a escuchar inmediatamente, que se refiere a aquella siringa, aquella flautita que utilizaban los griegos y los romanos para mostrar su desagrado, o quizá no, quizá se refiere a otra cosa enteramente distinta. No lo sabremos hoy porque escucharemos una versión instrumental del tango Silbando, que es la de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante.
Eran Aníbal Troilo y Roberto Grela. La venganza será terrible, Silbando.
Comienzo de espacio publicitario.
Tengo al hombre que nos va a hacer ricos. Ricardo Darín.
Este año llega la comedia más divertida.
¿Cómo no se ve? Lo veo yo, boludo. ¿De qué te reías?
Delirium. Estreno 2 de octubre, solo en cines.
¡Eh, gente! ¡Se viene la boda! Jorge Rial le propuso matrimonio a Mariana Antoñale y ella dio el sí, en vivo y en directo. Te contamos toda la intimidad del romance, la complicidad de las hijas del conductor y los planes de agrandar la familia. George Clooney, el soltero más codiciado, se casó en Venecia. Todas las fotos de la celebración. Además, la conmovedora historia de Jonás Gutiérrez y Alejandra Maglietti y la boda de Sirio e Insaurralde. Martín me dio una familia de verdad. ¡Gente!
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Ignacio Guido Montoya Carlotto. Qué difícil debe ser ser Ignacio, incorporar simbólicamente a Guido y al mismo tiempo hacer ese proceso interno que tiene tiempos muchísimo más lentos.
No es fácil. Tampoco te puedo decir que decididamente sea difícil. Mi situación como músico me ha permitido estar como muy atento a favor de mí y tratando de descubrirme para encontrarme con mi actividad artística. Si uno dice la verdad y te mostrás como sos, no te vas a poder equivocar.
Nosotros laburamos mucho con Estela. ¿Es verdad que está celosita de la abuela del sur? Vos le decís abuelita y ella abu. Está terrible, ¿no?
No, ahora que se han empezado a conocer, empezando a encontrar las coincidencias. Uh-huh. Y es muy lindo verlas las dos juntas ahí charlando, la verdad que es una situación muy emocionante.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Bueno, unas 10 minutos, temperatura en Buenos Aires, 10 grados 3 décimas, humedad de 75%. Más repercusiones por la aprobación de la reforma del Código Civil y Comercial. El secretario de Justicia, Julián Álvarez, consideró que la sanción de la ley es un hecho histórico. Remarcó que tiene una profunda relevancia institucional y de gran impacto para la vida cotidiana de los argentinos. El Senado dio dictamen a la nueva ley de hidrocarburos. El proyecto recibió el apoyo oficialista tras un plenario de las comisiones de asuntos constitucionales, minería, energía y combustibles y de presupuesto y hacienda. Seguirá detenido el menor de 16 años involucrado en el crimen de Melina Romero. El abogado del adolescente, conocido como Toto, apeló a la prisión preventiva y la Cámara le dará una respuesta la próxima semana. Estudiantes dejó afuera de la Copa Argentina Independiente. El Pincha lo derrotó 2-0 con goles de Cerruti y Vera. Antes San Lorenzo derrotó 1-0 a Olimpo en el partido postergado de la primera fecha del torneo Transición. Cielo algo nublado en la ciudad, temperatura 10 grados 3 décimas, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio de Radio del Plata. Y estaremos aquí mañana y así hasta el viernes también.
Usted dice en Gorriti 5963.
Sí, señor. Y pueden venir cuando quieran, es gratis, uno viene y ya.
Y toma mate, conoce gente.
Y así.
Aprende jugando.
Al público presente que quiera dejar mensajes para después, ahí hay unas cajas.
Puede hacerlo, sí.
A donde pueden hacerlo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, descubra su propio tesoro enterrado.
¡Ah, qué lindo!
Una nueva manera de ayudar al presupuesto familiar, encontrando antiguos tesoros enterrados por viejos piratas. Por
¿cuántos tesoros hay que no conocemos?
Millones.
No, no sé si millones.
¿Dónde vos pisás? Ahí
sí,
unos metros más
es
abajo.
Posible que usted está pisando ahora, señora, sin darse cuenta, un tesoro. Así no, pero... que empiece a escarbar debajo de la planta de sus pies.
O al peludo batatero, ¿cómo no?
Este es un informe que ha preparado nuestro equipo de producción respecto a cómo encontrar un tesoro. Porque justamente la pregunta que ustedes hacen es correcta. Sí. ¿Que en todas partes hay tesoro? No, no, señora, no, tampoco ese realismo ingenuo.
No es soplar y hacer botellas
no, tesoros. No, hay que tener un fuerte indicio.
Sí.
¿Y qué? ¿Pero qué? ¿Cuál es un fuerte indicio?
Fuerte indicio, por ejemplo, que aparezca
un cofre con
moneda de cofre emergiendo desde la tierra.
Bueno, pero
si usted lo desentierra con la mano y adentro hay doblones de oro, clavado, encontró un tesoro.
No, pero usted si vive en una zona que fue frecuentada por piratas. Pues,
claro.
Señor, el pirata anda
por general conviene irse a vivir a una zona que fue frecuentada por piratas.
El Río de la Plata.
Por ejemplo, Berazategui,
No, más allá.
No.
Pero Berazategui es ciudad para el lado de la costa.
Pero sí, pero le cuesta.
Tiene razón, Berazategui sí.
Sí, ahí puede encontrar.
En cambio, Morón, no.
No, Morón no.
No.
De gracias. Yo,
encontrar un tesoro enterrado en Morón...
Es tan
difícil como hallar una aguja en un pájaro.
Claro, me lo sacó de la boca. Pero cuidado, quizás antes el río llegaba hasta Morón.
Tiene razón. Entonces, es muy fácil encontrar tesoros enterrados en Morón. Tan fácil como hallar una aguja en un pájaro.
Ahora bien, preste atención, porque ocurre con los antiguos ríos rebeldes, díscolos, que son entubados, así como los ve. Golpe el tesoro le va entubado.
Debajo de la avenida Juan B. Justo,
ahí está.
Por ejemplo.
Está el arroyo Maldonado.
Está el arroyo Maldonado y ahí hay tesoros.
No sé.
A veces uno está esperando ponerle el 38.
Sí.
Y ve que empiezan a salir monedas por las alcantarillas.
Pero ojo, no ocurre eso, monedas. Señor.
No ocurre, pero puede ocurrir.
Bueno, sí.
Uno tiene que estar preparado. Yo cada vez que espero el 38, miro las alcantarillas así. No, digamos, con esperanza inmediata, pero sí preparado, como estoy preparado para el regreso de algunas mujeres que se han ido.
Claro, siempre.
Y salen por alcantarillas.
Mirá si ahora empiezan a salir monedas por las alcantarillas.
Sí, lo siguiente,
y voy preparando los bolsillos para llenarlas con ellas. Así como también lo hago con las mujeres que me han dejado. Por ahora,
no
ni han regresado estas, ni han aparecido aquellas por las alcantarillas.
Lo cual
estas las mujeres y aquellas las monedas.
Lo cual no quiere decir que el día de mañana...
El día de mañana u pasado.
Ah, claro, bueno.
Ahora bien, ¿qué es lo primero que tiene que tener un buscador de tesoros actual?
Sí, un mapa.
Un mapa.
Ahí está,
el mapa.
El plano del tesoro que usted puede adquirir en todas las buenas casas.
En cualquier negocio del ramo, señor.
¿Qué casas hay que venden ramas? Ramas no.
Ramas, los viveros.
Sí, ramas. Mapas.
Mapas de tesoro.
Repuesto Rivadavia, por ejemplo.
Claro.
Sí, las papelerías.
En el mapa de la provincia de Buenos Aires,
división
de la Argentina. División política, qué sé yo, orografía.
Orografía de oro, justamente, claro.
Y mapa de tesoro viene.
¿Pero dónde viene el mapa del tesoro Rivadavia?
Se vende en todas las librerías.
Sí, señor.
Yo nunca lo vi, el mapa del tesoro Rivadavia.
¿El mapa del tesoro tiene?
No, mire, mapa del tesoro no. Acá vienen los...
Entonces uno va. Hay una X, se cuenta
una
pasos,
calavera, por ejemplo.
Una calavera, un ahorcado.
Sí.
Claro, bueno, además...
Desde el ahorcado, 3 cuadras.
No hay acertijos.
Redondo,
en la búsqueda del tesoro. Señor, ¿nunca vio películas de esas que buscan tesoro?
La isla
son
del
mis preferidas. La isla del mismo, pero no, ahora, en la época moderna, unos tipos se están lavando, ponele ahí en el Caribe, y por ahí el tipo ve
un resplandor ahí.
Ahí, qué sé yo, en el fondo ve un barco ahí. Entonces sale para arriba y dice, no digan nada, pero me parece que encontré un tesoro. Le dice a los amigos que están en la playa
son tres,
ahí,
chupando,
¿no? Dice, ¿cómo un tesoro? Sí, sí. Entonces se mete de nuevo, respira hondo, y mira, y dice, un tesoro, pero está muy hondo.
Claro,
y
por
acá
ejemplo.
Acá no lo puedo ver. Entonces se compran un barco,
venden todo lo que tienen e invierten.
Y mandan un buzo.
Y ahí empiezan a...
Y ahí justo los ven...
Los malos.
Los malos.
Claro.
¿Qué hace un malo? Está siempre esperando que otro descubra un tesoro para querer robar.
Ahí está.
Y bueno, ¿se lo roba o empieza a negociar? Porque también con
los
amigos...
No, negocian.
Estos son los fondos
buitres,
¿no?
Es claro. Que te engañan.
Claro.
Vos sos de eso.
Ya me parecía.
Te vi la cara.
Yo he visto muchas películas de esas y me emociono mucho.
Sí.
Me emociona mucho la parte del buzo. Porque yo he sido buzo.
Ah, ¿usted fue buzo?
Yo fui buzo.
¿Buzo táctico?
Sí, si no, buzo...
Estratégico.
¿Y tuvo la oportunidad de estar en contacto con galeones hundidos y tesoros?
¿Con quiénes?
Con galeones hundidos.
No. Yo era buzo en el río Reconquista, por no decir otra cosa. Y no, la ausencia de galeones hundidos en el río Reconquista es casi igual a la de Morón. Por donde... Territorio que también atraviesa ese
río. El famoso arroyo.
No, pero sí.
Ah, pudo ver...
Nosotros sacábamos cosas hundidas y las sacábamos para afuera.
Pero, ¿a quién le pertenece el tesoro? ¿Usted encuentra un tesoro?
Bueno. Eso es un... que lo encuentra.
No es al que lo encuentra.
Sí, 100% para el que lo encuentra, el 90% para el museo...
No claro. No, le corresponde la vicegula... La legislación le toca
el museo del Cairo.
Claro.
Que dirige... ¿Cómo se llamaba el director? Me tengo que acordar, para eso, un italiano que era el director del Museo del Cairo, y se lo voy a decir ahora. Después.
Bueno, le digo que la legislación actual, respecto de, porque todavía hubo que legislar sobre esto, si no ya no estamos.
Sí, sí.
La legislación actual indica que aquel que encuentra el tesoro y con su propio pecuño lo saca del agua, le toca la mitad. La otra mitad es para el Estado que...
Para el Estado Nacional.
Ahí está, señor.
Usted está hablando...
Si usted fuera una buena persona, me daría la otra mitad también por el gobierno.
No, pero escúcheme, si yo encuentro fuera de la plataforma submarina un tesoro... No,
no importa.
¿A quién le damos la otra mitad?
Al señor que aparezca.
Va a ser muy difícil que lo encuentre.
No vas a salir de acá,
Hay que ir muy profundo.
Sí. Bueno, pero después, lo que sabe es que hay que revisar las informaciones de barcos que se hundieron.
Sí, yo...
Pero está registrado
digo,
todo.
Buzo, bueno, la preocupación principal de un buzo... es que no se le pinche la manguera.
Bueno, claro.
Y que no se le corte el hilo.
Pero usted no va con los tubos de oxígeno en la espalda.
No.
Ah, lo tiran.
Es un hombre rana.
Claro, sí. El buzo al antiguo.
El buzo verdadero.
Escafandra.
Clásico, con la escafandra. Y la manguera y el tubo va descendiendo así, medio como un chico en invierno.
Y como un astronauta torpe.
Claro.
Con los bracitos abiertos.
Y le van diciendo cosas... Y se mete.
Y cuando usted tira con veces la manguera,
nosotros, yo participé del rescate del Titanic.
Ah,
¿del Titanic?
Del Titanic.
Sí, señor, muy bien.
¿Y lo rescataron, lo sacaron? No, no,
no. ¿Para qué, sacamos señor? Todo lo que había dentro.
Claro.
¿Y qué había? Sándwiches de miga y todo eso.
Inodoros.
Ah, inodoros, bueno.
Platos.
Sí, destapadores.
Pero eso no.
Cuchillos, tenedores.
Pero no es tesoro, lo vende. Manaje, eso que lo vende como.
Lo vende como tenedores, como que...
Pero no, los tenedores... Pero para
tenedores del Titanic. ¿Sabe cuánto se garpa un tenedor del Titanic?
Fortuna. ¿Cómo sé que son del Titanic esos tenedores?
Porque dice.
Porque dice.
La etiqueta.
Discúlpeme, esto está muy muy desparejo. Este Titanic que dice aquí no es igual a este otro que dice aquí.
Y no puedo
pasar
porque
uno es de primera clase y otro es de...
No,
sí,
señor.
Los inmigrantes...
A mí me parece que usted acá puso con marcador indeleble...
Anti-Titanic.
Ahora, es muy peligroso meterse adentro del Titanic,
Sí, señor.
¿Por qué peligroso ya está?
Porque por ahí te metes y te encontrás con monstruos marinos que se han ido a vivir en el mejor camarote.
Y se han hecho
si quiere usted si fuera un monstruo marino y se encuentra el Titanic muerto de risa bajo el agua.
¿Va a ir a tercera?
No, se va ahí el mejor salón, se instala, usted un pulpo, por ejemplo, es un pulpo gigante.
Sí,
un calamar. Y se pone ahí todo desparramado,
agarrar
patas
cosas.
Cada sillón. Y listo. Ahora viene un buzo y ay, venimos a rescatar al Titanic, usted se lo come.
Claro.
El pulpo no se come, buzo.
Ah, no.
Ah, no, ¿qué se come?
Se come, no sé.
Se come, picle. No, señor. ¿Nunca vio películas donde...
El calamar gigante...
El calamar gigante con un solo tentáculo...
Discúlpeme la expresión, lo agarra.
Agarra a una chica que está asomada...
Sí, justo de la cintura.
Justo allá. Ay, dice, qué lindo paisaje marino. Aparece un tentáculo y agarra el pescuezo.
Sí, y, pero ese... Eso fantasía y el...
No, ¿cómo fantasía? Es verdad. Yo tenía una novia que se resistía a asomarse a cualquier baranda...
Por miedo, claro.
Por temor a que un pulpo la estrangulara.
Pero ¿sabes? No, señor, el pulpo a mano no le salta hasta la lancha.
No,
señor.
Ella había visto centenares de películas. Incluso ni se... no se asomaba al balcón, por ejemplo.
Claro.
¿Y en un balcón de...?
¿Qué?
¿Cómo va a salir un pulpo? Un balcón, por
no
ejemplo,
sé,
en Villa Crespo.
No, bueno.
Por el Arroyo Maldonado.
Claro. El pulpo llega, señor, en la costa. ¿No vio Punta del Este?
Que no, no vi pulpos que saltaran sobre la gente.
Claro, porque no se van a dejar ver, claro.
Yo la verdad es que eso no
hay
lo vi.
Unas aguas vivas en Punta del Este.
Sí, señor.
Que pesan 60 kilos.
¿60 kilos de agua viva?
Sí, sí, señor, así como la ve.
¿Está seguro?
Así que son... cuando vienen los turistas las esconden.
¿Es
si
donde
no,
las
si no, no va nadie.
Por la arena, ¿dónde la van a esconder?
No puede ser 60 kilos de agua viva.
Bueno, dice... buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Mire, vengo a adquirir artículos para piratas.
Usted dice para salir a...
Para salir a piratear. Nosotros vivimos
sí,
en Somalia, en el cuerno de Somalia. Y bueno, necesitamos todos los artículos. Llámese tapitas de ojo,
pata de palo,
gancho,
garfio, claro, loros.
Loros, todas esas cosas, ¿no es cierto?
Sí.
Cañones.
Y bueno, mire, nosotros tenemos algunos artículos, pero son artículos de colección. No es que
¿cómo de colección?
Claro, estas son réplicas.
No importa, señor, para usar, queremos para usar nosotros eso.
Y aquí... Imagínese ahora, usted agarra el Queen Mary.
Por ejemplo.
Sí,
es grande, muy grande. Primero.
¿Cómo lo aborda?
1.900 pasajeros.
Ahí está.
¿Y cómo lo aborda?
No importa. Viene con el barco pirata, ¿cierto?
Banderita negra con el coso, con los huevos.
La, la calavera con las tibias cruzadas, qué sé yo, con el oro, aparece voto abrigo, dice tres o cuatro de esas cosas, y le dice, entréguense, le dice el capitán.
Con 10 cañones por banda, ahí está.
Claro, entréguense que somos piratas. Y no les va a pasar nada. Dice, a ver, pongan toda la guita acá adentro.
Claro. Toda.
Toda, toda.
Las joyas, todas. La vajilla, toda.
1.900 pasajeros.
¿Cómo va 1.900, tipo?
100 euros que le afane a cada uno.
por una tarde más.
Un montón de plata.
Claro.
No, pero mire, cuando usted está saltando al número 3...
Sí. No, el tipo colabora el rey, si no lo liquidamos.
No, pero todos los otros ya llamaron. Además,
¿a quién?
Ahí adentro.
¿Qué me dice? ¿Qué quiere decir?
Enseguida reaccionan los demás.
Ay, cuidado.
Somos los piratas, somos nosotros.
Los malos somos nosotros.
Tenemos todas las armas, las espadas.
Tenga lo que tenga, los grandes barcos, los cruceros.
Sí, que tienen cañones.
No, no tienen cañones.
Tienen para adentro.
Pero tienen calabozo.
Ay,
qué miedo, ¿cómo me meten adentro? Yo le estoy apuntando con un trabuco.
Ahí está.
En la boca del capitán.
Pero el trabuco, el capitán sabe.
Lo hago caminar por la planchada.
Muy bien, y con un sable lleva a la misma hija del capitán.
Enseguida llaman, vienen.
¿Cómo llaman?
Llegan los barcos de prefectura.
¿Cómo llaman? Lo asaltamos en medio de la noche.
Claro, loco.
¿Y que están todos durmiendo, dice usted, en el barco?
La mayoría,
pero
señor.
Están desprevenidos.
Y borracho también.
Ya tomamos a los principales, le hacemos dar las órdenes pertinentes y nos vamos con 190 mil euros.
Bueno, pongamos por caso que la operación es exitosa.
Sí, señor, muchas gracias.
Y usted tiene que volver a su embarcación, a su pobre embarcación.
Sí, pero vas a ver cómo va a quedar ahora cuando le ponga encima
dame dos días.
Los 190 mil euros que me afané.
Toda tuneada. Y lo van a agarrar enseguida.
¿Cómo?
¿Cómo me
agarra? Usted se va por el mar enseguida.
No, tenemos una isla secreta, ahí está lo que usted no sabe. ¿Cómo? Hay que descubrir una isla secreta que no figure en los mapas.
Que se llame, Chau. Por ejemplo, Tortuga.
No, Chau. ¿Chau qué?
No, Chau, se va un amigo.
No, señor, estamos hablando de la piratería. Le digo, y las islas ahora por un satélite.
No, señor.
No, ven bueno, todo, no hay islas.
Si empezamos ya con esas cosas.
No hay nada desconocido.
Así no, no, botón, así no se puede afanar nada.
Y bueno, claro, señor.
No empezamos con los satélites. Sí. Con que todos los movimientos están registrados. Impresiones digitales. Al final, para los chorros que queda.
Claro.
Señor.
Ahora dígame, usted entre piratas, ¿no?
Sí, sí. No nos vamos a.
Etcétera.
Adivinar la suerte.
Ustedes tienen relación porque antiguamente
no, se, nosotros
se
no,
pirateaban señor. Unos a otros, ¿no? El ladrón
nos asociamos,
ladrón.
Sí.
¿Cómo es ahora? Porque son pocos, me imagino.
Quedamos pocos, piratas, sí. Somos cinco.
Sí. Ah, ¿son cinco?
Cinco
sí,
barcos sí. Piratas hay.
Y se reúnen en algún lugar. No quiero que me dé datos, digo.
¿Para qué
vamos
a reunir?
¿Pero usted cree que somos que le vamos a dar nuestra información para que nos mande a la prefectura después?
¿Qué somos?
Hablar de sus asuntos, de...
No, señor, no, por todo secreto. Claro. Hablamos en código nosotros.
Sí, señor, y por telepatía y con palabras que usted no va a entender nunca.
Claro, no nos va a entender.
Ahí está.
Bueno, pero me imagino que cada uno tendrá su zona de influencia.
Tenemos un aparato misterioso que convierte los impulsos eléctricos o la ausencia de ellos en unos algoritmos que luego devienen en letras y estas letras en palabras.
¿Qué tool?
Pero eso es computadora.
Claro, sí.
Es parecida a nuestra computadora lo que usted dice.
Es.
Ah,
es,
bueno,
sí,
señor.
Sí. Comodore se llama.
Claro, Comodore Amiga, no sabemos por qué.
Pero eso se la hackeamos, porque hay unos tipos
que
también son piratas.
Sí.
Pero que no tienen embarcaciones ni nada. Con una computadora le roba sus 190 mil euros.
Si lo llevo al banco, si nosotros tenemos todo
enterrado. Nosotros tenemos todo enterrado.
Claro, loco.
Toda la guita enterrada.
Bien enterrada.
Bien enterrada en lugares que solamente nosotros desconocemos.
Y un mapa.
¿Cómo elige el lugar donde enterrar el tesoro?
Primero donde sea fácil cavar.
Claro. Sí.
Mayormente arena.
Sí, así que eso.
Donde no hay piedra, por ejemplo, no.
Y bueno, pero también es fácil para otro encontrar
sí,
el tesoro.
Fácil si sabes dónde está.
Y bueno.
Fácil. Y nosotros, solamente nosotros y muy pocos cientos de personas.
Claro. ¿Cientos de personas?
Y la gente y que conocemos en los puertos.
Aquellos a los que obligamos a...
Claro,
a cavar y enterrar. Después contamos todos los pasos, todo, y editamos mapas.
Mapas, claro.
Mapas para el día de mañana.
Ah, pero entonces dejan testimonio...
No, tenemos señor. Mapas para cuando sea necesario desenterrarlo para pagar algo.
Claro.
Muchas veces desenterramos tesoros.
¿Pero cada cuánto desentierra?
Todos los meses.
Claro. Cada 28
todos los meses tenemos que desenterrar porque tenemos que pagar la moratoria. Incluso la FIP te lo desentierra de ella.
Sí. Podés deducir lo que te encontraste
vienen,
en la
viene,
calle.
Vienen
claro.
Los de la FIP y te desentierran ellos. El tesoro, te sacan su parte y lo entierran de nuevo. O sea que no tenés que molestarte.
40 años siendo pirata para que ahora me hagan esto, por favor, señor, mire.
Ya sabe dónde lo tiene enterrado, todo. O sea,
sí.
es algo en público.
Declaración jurada.
La FIP sabe todo, señor.
Y bueno, señor, entonces, eso no es un tesoro.
La FIP se llama esa ocupación.
Además, cuidado, no es... Yo no soy más que ustedes como pirata, le digo, pero hay que ser muy prolijo para enterrar un tesoro. Muy preciso, porque usted dice, contamos los pasos.
Sí,
¿en qué dirección?
Ya nos pasó con varios tesoros.
Sí, hemos perdido, mira,
que hemos perdido, que empezamos a contar pasos y una playa que la dejamos llena de oro.
Y no parecía la calle Gorritia, que era claro. Dijimos, ya está.
Claro, sí, porque a veces uno anota mal, tres pasos, además uno le va gritando al otro, seis pasos, ¿qué?
Claro.
Y chao, eso. A veces hay mucha desidia en el pirata, ¿no?
Mucha
prolijidad, hay muchos errores. Eso lo comprendemos. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Eso lo comprendemos nosotros como piratas, se lo digo.
Sí.
Pongo el gancho en el fuego.
No, le digo porque. me imagino que irá forjando un temperamento especial.
Sí,
los fines de semana.
Temperamental, sí. Básicamente.
Porque no deja familia en un puerto, una novia.
Bueno,
dejarlo. ¿Dónde quiere que la deje?
No sé.
En medio del mar, señor.
¿Deja algo o es solitario el pirata? Porque yo me lo hago como
no
solitario.
No se pase de listo.
Tenemos un amor en cada puerto.
Ahí está.
¿Y cada puerto?
Cada puerto.
Ah,
habíamos. Bueno, pero vamos de nuevo, ¿qué sé yo?
Entendí otra cosa.
Tenía un amor en la de adelante,
sí,
y otro en la de atrás.
Bueno, ¿y regresa a los amores o los va dejando
por el
camino?
Sí, a veces uno regresa, los amores ya se han ido, o han envejecido, se han casado.
Lo desconocen, qué sé yo. Tienen hijas, también es una variante, ¿no?
Hay, digo, si uno quisiera iniciarse, ¿no?
Como... Buenas tardes, sí.
Sí.
Sí, soy de la oficina de reclutamiento.
Sí.
Ah, soy el señor Silver.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Silver? ¿Por qué?
Te presento al señor Esmé.
Mucho gusto.
Encantado.
Bueno, mira, ahora ya con las cartas sobre la mesa.
¿Qué carta?
Ah, ¿qué carta? No, ¿qué mesa?
¿Cómo sabe que estamos jugando al chinchón acá?
Señor, ya sé que son piratas.
¿Y?
Entonces...
¿Qué otra cosa íbamos a hacer con este aspecto?
Una camiseta celeste, ¿qué le pasa?
Entonces... Quiero sumarme de alguna manera, quiero participar.
¿Sumarse? ¿Qué quiere decir?
Quiero ser pirata, como
¿y por qué no me lo dice?
Sí, en vez de dar vuelta.
Creí que usted quería sumarse.
Súper claro.
Se le agarra al tipo una locura y empieza a sumarse.
¿Son dos dice, más otros dos, no?
Siete maravillas del mundo, más uno que soy yo, ocho.
Empezá por vos mismo y después seremos dos. No, señor.
No, quiero ver cómo es esto y...
Bueno, usted tiene que empezar...
¿Por dónde empezar? ¿Cómo empiezo?
Como Ortiva.
Claro,
no,
sí.
Como
Grumete.
Niño.
Como niño, claro, niño abandonado.
Como niño que está ahí, que prepara té, cosas así.
¿Un té?
Sí.
Los piratas toman té, no toman alcohol.
No importa.
Señor,
en los barcos...
Es un té, un pirata con té saquito no vino.
El niño no pregunta, señor, es la primera cosa. El niño no pregunta. El niño se salva con el alma ensalivada, por casualidad.
Claro.
Lo perdonamos y hasta que se convierta en uno de nosotros, pero dentro...
Bueno, pero usted me tiene que enseñar...
Nosotros lo vamos a iniciar en cosas muy difíciles, pero tiene que cumplir con pruebas terribles.
Tremendas.
¿Hay ritos de iniciación?
Ritos de iniciación.
Sí, señor.
Sí, sí.
Ah, bueno.
Por ejemplo, meter la cabeza dentro de las fauces de un tiburón.
Sí.
¿Usted lo hizo?
No, pero...
Pero nosotros fundamos la academia.
Nosotros ya nacimos piratas, claro, ya éramos piratas. ¿No?
Bueno,
vivimos como usted que hasta la semana pasada trabajaba en el correo.
Bueno, señor, pero la verdad que meter la cabeza en la boca de un tiburón me parece...
Bueno, entonces siga laburando en el correo.
No, le digo.
Siga pegando estampilla con la lengua.
Pero además usted no dice, seguro que le venga, no quiere hacer té, no quiere meter la cabeza, ¿qué te pasa?
Tiene que pasar bajo el barco.
Ahí está.
Nadando bajo el barco,
señor.
Con una soga lo atamos y lo pasamos siete veces debajo del barco. Si sobrevive...
Por la quilla.
Lo matamos. Sí,
claro.
Bueno, pero la soga después va a quedar atado el barco.
No venga.
No, va a tener un problema.
Señor.
Mire, yo le digo, yo puedo cocinar para la tripulación, por ejemplo.
Ah, eso es
eso siempre viene, cocinero. Está muy bien, ¿eh?
Sí, el cocinero es siempre bien recibido. Tiene que preparar... nuestra comida de todos los días es repugnante.
Sí, la verdad que
claro,
sí.
Porque no saben...
Pasofia...
Con galleta,
sí, maldita. Sí.
No, pero yo les puedo hacer una polenta...
Ah, claro.
No, sí.
Lo único que hay en un barco después de seis meses de navegación, donde está todo podrido,
sí,
es bizcocho.
¿Bizcocho?
Al bizcocho hay que cocinarlo dos veces. ¿Sabe qué quiere decir bizcocho?
Eso.
¿Qué es?
Cocinado dos veces.
Claro.
Bizcocho.
Eso quiero decir.
Por ejemplo. Dos veces cocinado.
Sí, señor.
Así que eso.
Empezá por ahí.
Bueno, y...
¿Usted cocina el puchero, por ejemplo, de... ¿Se hace con agua salada o usan agua dulce y le echan sal?
Usamos, claro, depende.
Es una mala política,
claro.
¿No?
No, usted no puede tomar agua de mar.
Pero en el puchero sí.
No hierve, hay que estar 6 años.
¿Eh?
Hay que estar mucho tiempo para que hierva, no hierve, está ahí.
Ah, no.
Sí,
no,
hemos pasado viajes.
A mí me dijeron que el que toma agua del mar, una se muere.
Ajá.
Y dos se vuelve loco.
No, en ese orden.
Sí, no se me acuerdo qué ocurre primero.
Es tóxica el agua de mar.
No es para, salada, señor.
No es para consumo decir. Humano, señor.
Nosotros, no es potable.
No es potable. Hay que llevar agua dulce
y, los peces,
y potable.
Los peces que están muertos dentro del agua, el mar, señor.
Los peces no tienen sed, señor. No se la toman.
¿No se la toman?
No se la toman.
Y no se tientan de tanto.
Claro, ahí. La boquita, tuc.
No, se la toman los peces. No veo que abre la boca y no traga.
¿Y la ballena, de dónde saca? ¿Cómo que nos larga un chorro?
La ballena no es un pez, señor. Vamos a empezar.
Otra vez. Puede tomar toda el agua que quiera.
La ballena no es un pez.
Claro,
no.
Y el delfín tampoco, esas pavadas. Así
sí, tampoco. No. Tampoco.
Bueno, mire.
¿Por qué no nos sacrifiquémoslo?
¿Pero qué sacrifiquémoslo si ni empezamos nada?
Mayor, loco.
Mire,
en la costa.
Lo vamos a arrojar al agua directamente, lo vamos a hacer caminar por la planchada.
Ahí está.
¿Por qué me va a hacer caminar
porque
por la planchada?
Malos,
somos piratas y somos muy malos.
A menos que usted tenga alguna forma de rescate para ofrecer en términos contantes y sonantes. Y
hay alguien que ofrezca por usted de millones de...
De algo.
No,
de
bueno,
mire.
Mire, en este momento yo no... No dispongo aquí de dinero. ¿Qué crees que tengo?
Anda filando, negro, anda filando.
Lamentablemente va a tener que ir subiendo a la planchada.
Sí. No,
¿conoce la planchada?
Sí.
Ahí la tiene.
Está bueno. No me voy a subir a la planchada.
¿Quiere decir unas palabras?
Un pasito para ti.
Otro pasito.
Pequeño paso para el rey.
Otro más.
Ahí está.
Es un pequeño paso para usted, pero un gran paso para...
Qué pena, ¿eh? Gracias, se hundió. Es que ella es simpático.
¿Lo rescatamos?
Ah, es casi total.
Señor. Señor.
Vos.
¡Eh!
El que quería ser pirata, vos, sí.
Bueno, la intención la tuviste.
Sí.
Vamos a hacer una pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Tengo al hombre que nos va a hacer ricos. Ricardo Darín.
Este año llega la comedia más divertida.
¿Cómo no se ve? Lo veo yo, boludo. ¿De qué te reías?
Delirium. Estreno 2 de octubre solo en cines.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Ya salió el número 20 de Revista Crisis. La patria es del otro. Radiografía del poder económico durante el kirchnerismo. Una cúpula empresaria se reparte el país mientras se desmorona el sueño de la industrialización desarrollista. Además, tengo un plan. Con ustedes, la Fundación Pensar. Violeta, princesa de la infantocracia. Revista Crisis. Revistacrisis.com.ar.
Él la mató.
Tuvo que ser él.
Ahora venís y me decís que Beatriz está muerta.
Yo no la maté. Él fue. ¡No vas a poder arruinarme la vida! ¡No vas a poder!
Necrofobia en 3D. El horror tiene una nueva dimensión. Necrofobia.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, como lo dice el locutor, se había quedado ahí dormido.
Mira, un hombre así, yo sabía gente que ganaría así.
Con esa voz.
Diciendo, por ejemplo, así, qué sé. Tenemos mensajes de los presentes o de los oyentes. Juan Ignacio dice: el tema del Lelutier, del cual han hecho referencia, es el explicado. Gato, donde se explicaban los términos gauchescos. Y agrega, ya
sé. ¿Dice qué?
Que el tema que mencionaba.
El explicado.
Era el explicado. Un gato
el
llamado
explicado.
Explicado.
Sí.
Muy bien. Y manda, aprovechándose de su beneficio, un saludo a Natacha, que nos escucha por primera vez, no le nadie está nada. ¿Y cómo ahí sabe que nos escucha Natacha por primera vez? ¿Así fue usted? Y no, pero nosotros en Brasil, bueno, sí, pero... saludos a Natacha.
Natacha que nos escucha.
Natacha Moneda, la chica perfume. ¿Quiere llamarlo al banco? ¿Quiere decir algo? ¿Usted tiene algo del corazón?
Tengo alguna información, pero después se la digo.
Muy bien.
Bueno.
Y ya llega.
Y ya llega.
O mejor dicho.
Y ya llega.
Ya llega.
Al auditorio de Radio del Plata.
Radio del Plata.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Me acompaña con nosotros nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Vamos a empezar por un pedido que le hacen para el bueno de Sebastián, que está llegando a la patria, a esta, a la suya o a la de él. Le piden Barrio Redondo.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio rejo, mi viejo amor, oye gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un pisol, plato de luna, oro de sol, calor de lino, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amor.
Siguiendo con este repertorio, sí.
No, a ver, déjeme decir que antes le dije que Cabernet se va a presentar.
¿Cabernet del sexteto vocal, dice usted?
Sí, señor, se va a presentar en Paraná.
¿En serio?
Un rato antes del programa. La venganza será terrible.
Pero en el mismo teatro, ¿no?
En la plaza. Ajá. Esto va a ser el 9 de octubre, en la plaza Primero de Mayo a las 8 de la noche. Pero al día siguiente, el viernes, se va a presentar en Rosario, Cabernet.
Sí.
Y esto será en Plataforma Labardén, a las 9 de la noche.
El Teatro Labardén.
Sí, del viernes 10 de octubre.
El Teatro Labardén.
Sí, digo plataforma porque es un complejo donde hay varias cosas, ¿no? Y ahí sí, las entradas están a la venta. Ahí,
sí, señor, todo lo podemos.
Sí. Eso será el viernes en Rosario, viernes 10 de octubre.
Cabrón. Atención, viernes...
10 de octubre.
10 de octubre, ¿a qué hora?
A las 9 de la noche.
9 de la noche, Cabernet, en el Teatro Labardén de Rosario.
Muy bien. Vamos a seguir, maestro, con los pedidos. Aquí le piden para Carlos y para Tabina, que es la hermana de Teo, Sueño Querido.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en alas de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. soñaba el son de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Bravo, Manuel. A ver, maestro, eso. Estábamos el otro día chupando una callaciña cuando un amigo llamado Vinicius me dijo, pues esa hay cosas que has de ser a toda la milonga, y se rió, no sé por qué, lo cabule.
Está legado.
De força, eu sou que não sou. Eu saio da força, xingando na gol. Você que olha não fala, você que olha não crê. Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender a tonga da mironga do capulete.
Imagino ahí en la cubierta de un barco, apretándose un poco el diafragma y diciendo, qué lindo, Buenos Aires, ¿será posible volver?
Puede ser. ¿En qué tono lo hace usted?
En re o en mi bemol.
Vamos a hacerlo en mi bemol, le parece. A ver si estoy buscando un... Puede ser, ¿no?
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde lejos dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia voy a ver. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años de nada, que febril la mirada. esta sombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Bueno, a ver, aquí para Martín le piden a primera vista, y yo se lo dedico a Dorio.
Para Martina,
ella. Martina.
¿Martín o Martina? Bueno, a los dos. A los dos.
Dice Martina.
Va para los dos.
A ver, esperen, yo me distinguí muy bien a uno de los dos.
Que no hace este tema, ¿se acuerda este?
¿Qué tema? ¿Cuál?
Till There Was You, fucking mother.
Mucho tiempo.
Esa era una versión libre.
Ese
es
cuando se enoja, sí, el tipo y dice: sí, mirá, ¿sabes qué?
Una zambita, yo no puedo cantar muy bien hoy.
No puede ser ninguno de estos.
Parece amigo y para sol.
Bueno.
Algo que no pidieron.
Vidalita amiga, Vidalita, cántame unos versos. O tal vez consiga, Vidalita, que me venga sueño. Vidalita orientada, bajito de cedrón, ya salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así de desvelo. Vidalita, hija, Vidalita, que vivís a monte, porque hay tanto campo, Vidalita, y tanta gente pobre. Vidalita oriental, cajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Muy linda, maestro.
Muy bien.
Gracias, Alfredo.
Y nos vamos, maestro. Mañana nos reencontramos acá, en el auditorio de Radio del Plata.
Ya viene tiempo de show, ¿no? Estar Quirite Caragua hoy con los amigos acá en Radio del Plata. Hay 2030. Bueno, ¿con qué se quiere despedir? Con la mano, me dirá, bueno.
Marchamos. No creo, ¿eh?
¿Algún dúo quiere que hagamos? ¿Quiere que hagamos algún dúo?
Hagamos el de la guitarra, ¿cómo?
Bueno.
No sé cuál es.
Vaya con Dios.
Vaya con Dios. Cerrones.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Argentina, Del Plata,
AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Para dos minutos, temperatura en Buenos Aires 10 grados 3 décimas, humedad 75%. El oficialismo aprobó el nuevo Código Civil y Comercial. Lo hizo en una sesión que no contó con la presencia de los bloques de la oposición, que abandonaron el recinto y presentaron una denuncia penal en la justicia contra las autoridades del cuerpo. La Iglesia criticó el procedimiento para su sanción, consideró que hubiera sido preferible un mayor debate, reiteró que el articulado tiene aciertos, pero también muchas cosas cuestionables. Clausuraron la fábrica de aviones en Córdoba. El municipio realizó un control sorpresivo y detectó varias irregularidades, entre ellas fallas en higiene y seguridad y casi 50.000 metros cuadrados de superficie sin declarar. Palestina pidió a la ONU que ordene el fin de la ocupación israelí para noviembre del 2016. El pedido se realizó el mismo día en que Estados Unidos advirtió a Israel que los planes para construir más de 2.500 casas en Jerusalén y estas ponen en duda su voluntad de lograr la paz con los palestinos. Cielo algo nublado en la ciudad, temperatura 10 grados 3 décimas, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí señor, arrancando con buena música.
Well, I think to myself,
what a wonderful green, red roses too. I see them bloom. Me and you. I think to myself. What a wonderful world.
What a wonderful world.
I see skies of blue, clouds of white, bright blessed day. Sacred night.
Thank
I thank you, my dear. What a wonderful world.
What a wonderful world.
Colors of the rainbow, pretty in the sky.
can't prove.